entonces a mirar también la palabra en esta mañana. Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, vamos a leer en el capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 47. Este primer pasaje ya lo miramos la semana pasada, pero no obstante, vamos a verlo de nuevo. Lucas 22 y versículo 47 dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La palabra honesto es una palabra que viene del latín. En español es honesto, en inglés es honest, me parece. Y entonces significa honrado, puede también significar decente, íntegro, virtuoso o moral. Y yo creo que en esta noche, aquí, en esta noche que este pasaje relata, van a surgir, vamos a ver, una serie de honestidades y una serie de deshonestidades. Vamos a ver a personas comportándose de forma totalmente deshonesta, y vamos a ver también a algunos ejemplos de honestidad. El primer tipo de deshonestidad que tenemos en esta noche lo vemos en el momento en el que se produce el arresto de Jesús. El arresto de Jesús no se va a producir a la luz del día, cuando toda la gente está presente, cuando todos los ojos y todos los testigos están ahí, sino que ese arresto se va a producir cuando la inmensa mayoría estén durmiendo, cuando no haya testigos, y por lo tanto cuando sea más fácil prenderle y echarle mano. Y en ese sentido, entonces, vemos que hay ya una deshonestidad en el momento elegido para que se produzca el prendimiento de Jesús. Y es que las tinieblas y la deshonestidad son dos cosas que van de la mano. La oscuridad y la deshonestidad, pues entonces son dos aliados que se complementan muy bien. De la misma manera que la luz y la claridad y la honestidad son también dos amigos, son dos hermanos que van el uno junto al otro. Aquí vemos entonces el momento este, y luego vemos también el primer caso, el primer ejemplo de flagrante, de clara deshonestidad en esa noche, que es el más profundo de todos, el peor de todos, que es el caso de Judas. Judas va a ser el que vaya al frente de toda esta compañía, que va a prender a Jesús, y entonces su deshonestidad la podemos ver claramente en el método que él elige para señalar a Jesús. Recordemos que estamos en las sombras, estamos en la oscuridad, es difícil distinguir los rostros unos de otros, y por lo tanto, para no equivocarse y para coger a la persona que no es debida, pues entonces lo que van a hacer Judas es ir directamente a Jesús para de esa manera señalarlo y que sus captores entonces no se equivoquen. Pero la deshonestidad de Judas la vemos en el método que emplea entonces para señalar a Jesús, y el método que emplea es darle un beso. Ahora, un beso es un gesto, es una señal de amistad, es una señal en la que uno está expresando el amor, la preferencia, el deseo fraternal y sincero por la persona. Es decir, es todo eso es lo que significa el beso, y sin embargo ese beso está escondiendo, está tratando de tapar, tratando de ocultar entonces una intencionalidad maligna y totalmente perversa. Así que hay aquí entonces en este ejemplo de Judas la deshonestidad, la peor que podamos imaginar, porque es la deshonestidad de la traición. Y además no es una traición que se manifiesta o que se quiere manifestar abiertamente, claramente, sino que de alguna manera se quiere tapar o se quiere disimular mediante ese gesto, entonces, que es el beso. Hay algunos ejemplos, no es la primera vez que en la Biblia tenemos un ejemplo de traición. Lamentablemente, la naturaleza humana caída es dada a este asunto de la traición, y en la Biblia vamos a ver algunos casos de traiciones consumadas, además de traiciones dolorosas, porque están ejecutadas por personas muy cercanas a la persona traicionada. Por ejemplo, un caso de traición, no hace falta mirarlo, pero es cuando Saúl le ofrece a David casarse con su hija, con la hija de Saúl. Es una oferta, una petición muy importante, porque significa que Saúl va a ser yerno del rey, va a ser yerno de Saúl. Así que pareciera que es algo, una oferta de promoción sincera, pero sin embargo la idea de Saúl consiste en que él vaya a combatir a los filisteos. Cuando los combata y los derrote, entonces él le ofrecerá la mano de su hija. Pero la intención, la verdadera intención de Saúl, es que David caiga en la batalla, muera en la batalla, y por lo tanto se lo quite de en medio al rival que David ya está siendo para Saúl. Hay otro ejemplo también de traición consumada. Es interesante que muchas de las traiciones que vemos en la Biblia están recogidas en el primer y segundo libro de Samuel. Es decir, cuando se relatan los reinados de Saúl y de David también. Hay una serie de conspiraciones, hay una serie de tramas que ahí se presentan, de intrigas, para derribar del poder a uno y ponerse otro. Y todo eso, todas esas tramas, intrigas, conspiraciones, pues dan pie para que haya toda esa serie de traiciones que en esos libros se van a salir una y otra vez. Como digo, hay otro caso de traición también, que es cuando Absalón invita a su hermanastro Amnón a un banquete. Amnón había violado a su hermanastra Tamar. Todos estos eran hijos de David. Absalón, Tamar, Amnón. Lo que pasa es que cada uno era de diferente mujer. Es el desastre de la casa de David, que en tantas cosas es un ejemplo magnífico para nosotros, inspirador, pero que sin embargo, en cuanto a familia, en cuanto a ejemplo paternal, es triste decirlo, pero no es el mejor ejemplo que tengamos en la Biblia. Pues bien, lo que va a hacer Absalón es invitar a un banquete a Amnón, y cuando ese esté bebido, entonces mandar matarlo en venganza por la violación de Tamar. Es evidentemente otra vez una traición de un familiar a otro familiar. Y hay otro caso también que tenemos, que es quizá el más duro, el más difícil de todos, porque es la traición que Absalón va a preparar contra su propio padre, contra el rey David. De tal manera que Absalón, con mucha astucia, va a ir ganándose el corazón de las personas, de los que están descontentos, etcétera, haciéndoles ver que en él van a encontrar justicia, para al final, en un momento dado, cuando va reuniendo apoyos y va reuniendo simpatías, y especialmente cuenta con la gente de arriba, con la gente alta, entonces ir a por el reino, y de tal manera que David tiene que escapar. Así que David es traicionado por su propio hijo, y su hijo quiere echarle del trono. Qué duros momentos, qué difíciles momentos y amargos fueron aquellos que David tuvo que pasar en esos momentos, al ver que su propio hijo, y además un hijo muy querido para él, le había traicionado de esta manera tan baja, ¿no? Tan vil. Así que vemos en la Biblia ejemplos de traiciones. Y aquí llegamos entonces a esta traición, entonces también, en la que tenemos el caso de Judas, que es un íntimo de Jesús, alguien que ha estado compartiendo con él momentos únicos, alguien que ha estado en cercanía, alguien que ha estado en intimidad con él, va a ser el ejecutor entonces de esta traición que en esta noche se va a consumar. Podemos imaginarnos cuán duro y cuán difícil tuvo que ser para nuestro Señor entonces el tener que sobrellevar y soportar la traición, no de un extraño, no de alguien lejano, que más o menos se puede sobrellevar, sino la de alguien que pertenece al entorno íntimo. Esta es una deshonestidad en toda la extensión de la palabra que en esta noche se está produciendo, que es la traición de Judas. Y luego tenemos también la actitud de toda esa banda, de toda esa turba de gente que viene para prender a Jesús y que, como ya hemos dicho, utiliza la facilidad que dan la oscuridad, que da la noche, porque no se atreven a hacerlo a la luz del día delante de toda la gente. Y no solamente eso, sino que ellos, amparándose en esas sombras, van a tomar también, como dice ahí Jesús, espadas y palos, es decir, como si fueran buscando a un maleante, como si fueran buscando a un malhechor, cuando en realidad a quien van a buscar es a una persona que lo que ha hecho y lo que ha estado enseñando y diciendo ha sido todo de palabra. Nunca ha echado mano de medios de fuerza, de medios de violencia, nunca ha incitado a la rebelión a nadie, nunca ha soliviantado al pueblo para que se levanten o para que se rebelen contra el Estado o contra las autoridades o algo así. No ha habido en Jesús nada de eso. Todo su comportamiento, toda su enseñanza, todas sus actuaciones, entonces, han sido en todo absolutamente pacíficas. Y sin embargo, esta gente entonces no va a responderle con las mismas armas que Jesús emplea, que son las armas de la palabra, que son las armas de la persuasión, que son las armas de la enseñanza, que son las armas de la Sagrada Escritura, sino que ellos van a ir con otra clase de armas, que son estas armas físicas, entonces, para reducirlo y para capturarlo. es una, si quieres llamarlo así, es una deshonestidad, entonces, en cuanto a los medios empleados para ir a por Jesús. Y aquí tenemos también cómo ante esas deshonestidades que en esta noche están surgiendo, están floreciendo por parte de Judas, por parte de la turba que viene a por él, vemos la honestidad de Jesús, la transparencia, el razonamiento, el argumento que él va a emplear en todo momento para enfrentar a aquellos que le odian. Ya vimos entonces cómo Jesús se dirige a Judas, hablándole, interpelándole. Ya decíamos la semana pasada que a nosotros nos costaría trabajo dirigirle la palabra a una persona que sabemos que viene con esas intenciones contra nosotros. Pensaríamos, no merece ni que gaste mis palabras en él. Pero vemos aquí cómo Jesús le va a interpelar y le va a hacer esta pregunta a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, de esa manera, esa honestidad de Jesús está poniendo las cosas en su sitio, está separando el gesto de la falsedad que hay detrás de ese gesto, y está sacando también a la luz las verdaderas intenciones que Judas tiene al darle ese beso supuesto entonces de amistad. Y vemos también de nuevo la honestidad de Jesús al dirigirse a la banda, a la turba que viene contra él para prenderle, haciéndole la pregunta, como contra un ladrón: ¿habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Está sacando a la luz también aquí, entonces, la cobardía de ellos, que no son capaces de obrar abiertamente y de obrar a la luz del día. Está también sacando a la luz, pues, la falta de correspondencia entre las armas que emplea Jesús, que ya hemos visto cuáles son, que tienen que ver con la palabra y con el argumento razonado, y las armas que ellos están empleando, que son espadas y palos. Y también está sacando aquí a la luz de que ellos no están actuando solos, solamente esa noche, sino que hay unas potestades de oscuridad invisibles, diabólicas, que están en ese momento moviéndose también y usándolos como instrumentos para tomarle a él. Así que aquí tenemos estos primeros momentos de deshonestidades y honestidad que vemos en esta noche. Pero las cosas siguen adelante, y aquí tenemos el momento en el versículo 54 en que finalmente, después de esas palabras, le prenden, le capturan, entonces le llevan y le conducen a la casa del sumo sacerdote. Ese es el primer recorrido que va a hacer Jesús en esa noche. Ya vimos que en esa noche él va a hacer una serie de recorridos, de sitio en sitio. Lo van a llevar de allí, luego al Sanedrín, del Sanedrín al gobernador, a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes vuelta a Pilato, etcétera. Es todo un trasiego, un movimiento de lugares ante jueces, ante torturadores, a los que Jesús va a quedar expuesto durante estas horas dramáticas. Y aquí es donde aparece entonces en escena esta figura de Pedro, entonces, en estos momentos. Pedro, dice el versículo 54, le seguía de lejos. La caída de Pedro no es un accidente. La negación de Pedro esta noche no es una casualidad. No es fruto de la mala suerte. No es nada de eso. La negación de Pedro tiene unos factores que están muy bien fundamentados. Es decir, esa negación es la consecuencia lógica y natural de circunstancias, de una actitud previa en él que va a provocar que finalmente él caiga de una manera tan estrepitosa. Hay dos factores que van a precipitar esa caída. Un factor es, ya lo vimos en su momento, su fuerza carnal, su seguridad humana basada en sus propias capacidades, creyendo que él es suficiente, que él se basta a sí mismo para esa noche permanecer íntegro y fiel al Señor. Que no importa lo que venga, que no importan los peligros, los ataques, las eventualidades que puedan pasar, él es lo suficientemente fuerte para ser consistente, ser coherente y ser leal a Jesús. Este es el primer factor que prepara la caída de Pedro. Porque cuando descansamos en nosotros mismos, cuando nos apoyamos en lo que nosotros somos capaces de hacer, entonces esa es la primera señal de peligro. El semáforo empieza a ponerse en color rojo, que nos avisa de que algo no funciona. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es lo contrario, es que en el momento que él tenía que haber estado de rodillas buscando a Dios, buscando la fuerza, la potencia, la gracia de Dios para poder mantenerse a flote en esas circunstancias, él, lo mismo que los demás, está totalmente dormido, vencido por el sueño, vencido por la tristeza, por los pensamientos, las vacilaciones, las dudas que en esa noche están revoloteando alrededor y que se han aposentado en su mente. Esa fuerza carnal, más esa debilidad espiritual, es igual a caída, es igual a negación. Por eso es que Lo que acontece aquí a continuación no es nada extraño ni difícil de entender, es muy fácil de comprenderlo y de explicarlo. Todavía más, acaba de suceder una escena en la que él ha echado mano de la fuerza carnal que todavía le quedaba, para tratar de alguna manera de impedir la captura de Jesús, y se ha puesto junto con los demás por medio de la violencia para procurar impedir que eso se produzca. Sin embargo, el ver cómo Jesús finalmente es capturado, cómo Jesús es detenido, es llevado, le parece a él que en este momento Jesús ya no es dueño de la situación, ha perdido el control de las cosas y son ahora sus enemigos los que tienen el control de todas las cosas. Y por lo tanto eso para él es un golpe que por así decirlo cierra como si una etapa se terminara y se cerrara. Nunca hasta este momento él ha visto jamás a Jesús en unas circunstancias parecidas. Si hacemos un pequeño recorrido por la trayectoria de Pedro durante estos 3 años, lo veremos siempre en momentos y en circunstancias destacadas al lado de Jesús, en buenos momentos al lado de Jesús. Por ejemplo, la primera ocasión, cuando la pesca milagrosa, en la que él se queda atónito al ver lo que ha sucedido al mandato de Jesús cuando les ha dicho: echad la red. Pero Señor, si hemos estado echando toda la noche la red y no hemos pescado nada, echad la red. Y cuando la echan, sale tal abundancia que la barca no puede soportar el peso de los peces. Y allí es donde él cae de rodillas delante del Señor: apártate de mí, que soy hombre pecador. Este es el primer gran momento, la primera gran experiencia que él tiene, una experiencia espiritual, una experiencia profunda de darse cuenta de su pecaminosidad, de la grandeza del que tiene delante. Él es elegido uno de los 12, de los 12 privilegiados que van a estar más cerca de Jesús. Y de hecho su nombre aparece el primero siempre en la lista. Él estuvo presente junto con Juan y Santiago en el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Él lo vio. Él estuvo en la estancia metido. Cuando Jesús dijo a la niña: levántate. Y la niña, que estaba muerta, se levantó. Pedro estuvo allí, junto con Santiago y con Juan, viendo aquel milagro de resurrección de un muerto. Pedro va a ser quien confiese a Cristo como Mesías, como Hijo de Dios, siendo portavoz de los demás. Cuando hay tantas ideas erráticas, equivocadas, que la gente piensa sobre Jesús, él va a dar en el blanco: tú eres el Hijo de Dios. Él va a estar en el monte de la transfiguración, viendo a Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor, viendo la divinidad que hasta ese momento había estado oculta de Jesús bajo su humillación, bajo su humanidad. Él va a ser testigo ocular de quién es verdaderamente Jesús. Es decir, que tenemos aquí a un hombre con una trayectoria en la que ha vivido momentos y experiencias únicos, reales, profundos. La suya no es una experiencia superficial con Jesús, como tanta gente había, que simplemente venía y se quedaba con lo que le interesaba y ya está. Pero no. Aquí tenemos a una persona que ha estado recibiendo algo de él y algo, como digo, verdaderamente auténtico. Y sin embargo, en este momento, de pronto, Jesús parece que ya no es dueño de las circunstancias, ni tiene el control de las cosas, sino que son otros los que en este momento están mandando y están dirigiendo los acontecimientos. Y toda esa debilidad espiritual que Pedro en esta noche tenía, más esa fuerza carnal que no sirve para nada, más ver esa escena contemplando cómo se llevan a su maestro, es algo que va a empezar a desmoronar, a minar la resolución, la determinación que unos instantes antes él tenía, cuando estaba diciendo: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. De pronto, las palabras son aquí más grandes. Las palabras ahora le vienen grandes. y no tiene fuerza para llevar a cabo, para ejecutar esas palabras que ha pronunciado antes. Las palabras han quedado. Ese es el problema de pronunciar palabras. Ese es el problema de hablar. Ese es el problema de hacer promesas. Ese es el problema de bla, 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 bla. Que luego llega un momento en el que hay que acompañar esas palabras con actos, con hechos, para que queden entonces confirmadas. Pero como digo, las palabras aquí siguen siendo tan impresionantes como cuando se pronunciaron, pero la fuerza para sostenerlas minuto a minuto va siendo cada vez menor. Y es por esto que no es extraño lo que dice aquí Lucas. Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Es como una actitud aquí ambivalente, doble. Quiero y no quiero. Me siento responsable por todos estos 3 años, por todo lo que acabo de decir delante de mis compañeros y delante de Jesús hace unos momentos. Me siento responsable de cumplirlo y de ejecutarlo. Por eso no me queda más remedio que ver qué pasa aquí, ver qué ocurre con Jesús. Eso es por un lado. Pero por otro lado, a Pedro le gustaría hacer lo mismo que han hecho los demás: desaparecer de la escena. Es una escena tan difícil, tan dura de asumir, que es mejor no verla. Es mejor no ser testigo de estos momentos. Y por eso Pedro le gustaría desaparecer como han hecho los demás del grupo. Pero a causa de sus palabras altisonantes que ha pronunciado, se siente obligado, se siente responsable. De ahí que le siga, pero que le siga a distancia, que le siga de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Aquí vemos un paso más que Pedro da en este descenso hacia la caída y hacia la negación. Sigue a Cristo vacilantemente y de lejos, y al mismo tiempo se acerca a la gente que abiertamente son enemigos de Jesús. Y al calor de ese fuego, en una noche me imagino que fría, se va a sentar en medio de toda esa compañía de personas. ¿Qué conversaciones habría alrededor de esa lumbre? ¿Podemos imaginárnoslas? Es fácil, ¿verdad? El tipo de conversaciones, de argumentos referidos a Jesús que en ese momento se estarían diciendo: palabras de condenación, palabras negativas, palabras de desprecio, comentarios y juicios totalmente carnales, etc. Y todas esas palabras y todos esos comentarios van golpeando la mente y el corazón de Pedro. Y las poquísimas fuerzas espirituales que le quedaban van cada vez menguando más al escuchar lo que la gente murmura y dice acerca de Jesús. Ese calor, ese fuego físico, en alguna manera va a derretir la poca consistencia que a Pedro le quedaba ya. Allí está, rodeado de esta poca edificante compañía. Tú puedes estar, y yo puedo estar en medio de gente así, si tenemos la fuerza espiritual, si tenemos el poder de Dios para poder aguantar eso y vencerlo. Pero si estamos en un estado de debilidad espiritual, es un suicidio rodearnos de una clase de gente de esta manera y entrar en, de alguna forma, en relación con ellos. Porque lo que van a hacer va a ser ahogarnos, robarnos, destruirnos aquello poco que tengamos de Dios en nuestro corazón. Y eso fue lo que le pasó a él. Tal manera que en el versículo 56, una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Fíjate el lenguaje de desprecio que hay aquí. También este estaba con él. Ni se pronuncian nombres. Por supuesto que ella no sabe cuál es el nombre de Pedro. Sí sabe cuál es el nombre de Jesús, pero lo evita, lo elude. Él. Y este, fulano, también estaba con él. Aquí vemos a una criada, una mujer, una representante de la voz popular. Aquí no es un líder de los de arriba, de la élite, no. Esta es la expresión de la voz popular. O sea, que antes de que Jesús llegue al concilio, al Sanedrín, para ser formalmente juzgado, ya hay un juicio paralelo, anticipado, que se está haciendo sobre él. Y es un juicio totalmente condenatorio. Aquí vemos también una cosa muy importante. Ese pueblo que unos días antes se levantaba por la mañana e iba al templo para escuchar lo que Jesús tenía que decirles, cuando las circunstancias han cambiado, ese pueblo se vuelve en contra suya. Y aquí tenemos a una mujer sencilla del pueblo, también este estaba con él. Se fija en él, lo mira, lo reconoce, se acuerda de que lo ha visto en estos días anteriores en Jerusalén, cerca de Jesús. No hay duda, eres tú, es este. Es la honestidad del mundo. Esta mujer está siendo honesta. Solamente que está siendo honesta con una honestidad de condenación, de destrucción, de traer vergüenza y humillación. Porque en este momento cualquiera que esté asociado con Jesús o relacionado de alguna manera con él es partícipe también con Jesús de esa humillación y de esa vergüenza. Y aquí está la reacción de Pedro. Para evitar, para eludir ser asociado con Jesús. Mujer. Es interesante esta manera de dirigirse a la persona que le acaba de hablar. Mujer. Literalmente, si tradujéramos esto literalmente, sería "oh mujer". Es el caso vocativo. En gramática hay varios casos para relacionar las palabras. Y el caso vocativo es el caso del tratamiento formal. Cuando nos dirigimos a una persona de una manera formal y queremos que queden las cosas claras, no como si fuera un coleguilla o algo así, no. Vamos a decir algo serio, algo importante. Y hasta nos dirigimos a la persona de usted, señor tal, y a continuación decimos lo que sea. Esta es la manera en la que Pedro se va a dirigir a esta mujer. Es decir, es una frase rotunda en la que Pedro quiere disipar totalmente cualquier sospecha y duda que haya sobre él de que tiene alguna relación con Jesús. ¡Oh, mujer! No lo conozco. La honestidad del mundo, la honestidad maligna, pero honestidad al fin y al cabo del mundo, tú eres de él. Y la deshonestidad del discípulo, del seguidor de Jesús. No lo conozco. Es una noche esta de honestidades y deshonestidades. En este momento a Pedro le gustaría que la tierra se lo tragara. Quitarse de allí. Pero es demasiado tarde. Porque levantarse en este momento significa ponerse en evidencia. Llamar la atención todavía más. Y que venga alguien detrás y le eche mano y cualquiera sabe lo que puede pasar. De tal manera que no se puede mover, no se puede levantar. Y quedarse allí sigue siendo un tormento para su conciencia al tener que estar negando al que es su Señor y su Maestro. ¡Qué conflicto tan terrible! Este, la conciencia de Pedro, que por un lado le redarguye. Él sabe, su interior le está diciendo el mal comportamiento, conducta, bajeza que está realizando, y por otro lado no es capaz de pronunciarse como debería de hacerlo. ¡Qué momentos! Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. De nuevo tenemos aquí que hay otro testigo, ya son dos. No puede haber equivocación. Ya son dos. Tú también eres de ellos. Y de nuevo la negación. El tratamiento formal de Pedro: ¡oh, hombre! No lo soy. Es otra vez la, la forma esta tan rotunda de hacerlo. Es evidente que a estas alturas ya es imposible escapar de la situación. Pedro no tiene escapatoria. Está atrapado en esta tela de araña en la que él mismo se ha metido. No hay salida. Y así llega la tercera persona, versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, fíjate aquí, verdaderamente, sin duda, también este estaba con él. Y aquí se va a añadir además una razón, porque es Galileo. Los galileos tienen un acento particular de hablar. Aquí no estamos en Galilea en este momento, estamos en Judea, estamos en Jerusalén. Galilea está al norte y tienen su acento y tienen sus giros. Y en cuanto una persona, un galileo, hable y diga cuatro palabras, los que lo oigan van a saber, este es galileo. De la misma manera que cuando sale aquí un andaluz, sabemos que es un andaluz. Por los giros y por el acento que tiene. Y a Pedro le delata su acento. Por lo tanto, él ha estado. Él forma parte de la compañía de estos que son de Jesús, que son galileos. Y Pedro dijo, con su acento galileo, ¡oh, hombre, no sé lo que dices! Es como si aquí sale alguien, un andaluz, y empieza a hablarnos y decimos, ¿eres andaluz, verdad? Y nos dice, ¡chiquillo! ¿Yo cómo voy a ser andaluz? ¿No? Algo así. Bueno, pues podemos imaginarnos a Pedro negando que es galileo con el acento galileo. Es interesante, ¿no? Primero niega a Jesús y luego niega que él mismo sea de Jesús. Niega a Cristo y se niega a sí mismo. Una cosa va de la mano de la otra. Porque nuestra identidad la debemos a nuestra relación con Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Está en función de nuestra relación con Él. De tal manera que cuando le negamos a Él, nos estamos negando también a nosotros. Estamos negando lo que nosotros somos. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo aquí. Niega la identidad de Jesús y también está negando su propia identidad. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. La honestidad del mundo, verdaderamente, también este estaba con él porque era galileo. Es la honestidad implacable y terrible del mundo. Y es la deshonestidad abierta del discípulo. Hay una diferencia entre la deshonestidad de Judas y la deshonestidad de Pedro. En la deshonestidad de Judas hay maldad y hay disimulo. Maldad y disimulo en Judas. En Pedro lo que hay es cobardía y disimulo. No es maldad en el sentido perverso de la palabra que tiene lo que hace Judas, la deshonestidad de Judas. No, no es esa clase de deshonestidad, es la otra, la de la cobardía y el disimulo, pero deshonestidad al fin y al cabo. Y tenemos que recordar una cosa, hermanos, que en la lista de las personas candidatas a ese lugar terrible, eterno de condenación, del que el libro de Apocalipsis habla, los primeros que se mencionan son los cobardes. Los cobardes están los primeros en la lista. Así que cuidado con decir, bueno, como esta deshonestidad no es perversa como la de Judas, esta es permisible y podemos de vez en cuando permitirnos el lujo de andar de esta forma deshonesta. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. El gallo ha cantado. La palabra, el anuncio de Jesús se ha cumplido al pie de la letra. De nuevo tenemos aquí otra vez ese control maravilloso que el Señor tiene sobre todas las cosas. Ya lo vimos. Y cuando entréis en la ciudad, vendrá un hombre con un cántaro en la cabeza, seguidle hasta la casa donde llegue, y allí entrad y decidle al dueño de la casa, el maestro necesita el aposento para celebrar la Pascua. Y todas las cosas, todos los detalles se van a cumplir al pie de la letra de lo que Jesús ha dicho. Y en esta noche oscura más que ninguna, en esta noche de humillación, el anuncio de Jesús se va a cumplir también hasta el mínimo detalle. Y el gallo no va a cantar a la primera negación o a la segunda, que podría haberlo hecho. El gallo, una criatura ignorante, inconsciente totalmente de lo que está pasando y de lo que ha dicho Jesús, va a cantar justo cuando se produzca la tercera negación. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Pedro ya había recibido esta noche algunas miradas. Tres miradas había recibido. De la mujer que se quedó fijándose en él, le reconozco, este es. Del segundo hombre que también se quedó mirándolo, y del tercer hombre que también lo vio. Tres miradas. Son miradas, como hemos dicho, de rechazo, de desprecio, de condenación, de destrucción. Es la mirada del mundo. ¿Cuándo sabe que somos de él? Pero aquí hay una cuarta mirada. Vuelto al Señor, miró a Pedro. ¿Y qué diferente es esta mirada? Qué distinta. Es una mirada que va a sondear a Pedro. Una mirada no superficial. Es una mirada que escudriña. Es una mirada que desnuda a Pedro totalmente. Y toda esa apariencia y disimulo y máscara que Pedro se había puesto en este momento, esa mirada de Jesús la quita y lo despoja de todo ello. Es una mirada verdadera, por tanto. Pero esta es una mirada también tierna, amistosa. no es como la mirada del mundo, de rechazo y destrucción. Es una mirada que nosotros no podemos resistir, no podemos aguantar y tenemos que bajar la mirada. No podemos sostener esa mirada frente a frente que nos mira, porque sentimos vergüenza. Y eso es lo que Pedro está sintiendo en estos momentos, que Jesús le está mirando. ¡Vergüenza de sí mismo! Vergüenza de haberse comportado como se ha comportado, de haber hecho lo que ha hecho. Y esa mirada entonces es lo que le hace caer en la cuenta de reaccionar. Y como dice ahí, salir fuera, se va a levantar, me da igual los que me miren, lo que digan, lo que murmuren, lo que hablen, me da exactamente igual lo que piensen de mí. Sale de ese grupo fuera y se pone a llorar amargamente. Esta mirada de Jesús podríamos llamarla la mirada de la restauración, porque es el primer paso para que este discípulo que ha caído pueda levantarse. Es la mirada que provoca, que produce el arrepentimiento en Pedro, que va a darse cuenta de lo que ha hecho. Estas lágrimas de Pedro van a limpiar su visión para ver claramente a Jesús, para verse claramente a sí mismos y para ver claramente cómo es el mundo. Estas lágrimas, en lugar de empañar, de enturbiar su visión, estas lágrimas van a aclarar su visión en esta noche. Podríamos titular perfectamente este mensaje de esta manera: una noche de honestidades y deshonestidades. La honestidad presuntuosa de Pedro: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Honestidad presuntuosa. La deshonestidad traidora de Judas. La honestidad destructiva del mundo. Tú estabas con él. La deshonestidad cobarde de Pedro. Y, gloria a Dios, la honestidad restauradora de Jesús. Estamos aquí en esta mañana. Hemos venido para alabar al Señor. Hemos venido para congregarnos, para escucharle también. ¿Hay deshonestidad en nuestra vida? La mirada del Señor es honesta y nos mira profundamente y nos desarma y nos desnuda, para que si hay alguna deshonestidad podamos salir de aquí como Pedro salió de allí. Vamos a orar.